Muy buenas noches a todos. Empezamos nuestro siguiente episodio de este podcast, Historias de Terror Real. En este caso no vamos a hablar de alguna historia, cuento o leyenda. Vamos a platicar de las 5 películas que para nuestro gusto son las más memorables en este giro. Nos gustaría que nos compartieran su idea de cada una de estas películas, nos las hagan llegar sus comentarios. No olviden suscribirse y calificarnos en el podcast que se lo permita, ¿no? En la plataforma que les permita, que creo es Apple Podcast.
Hola, muy buenas noches. Pues bien, primero necesitamos tener una claridad con respecto a los 4 tipos de terror. Como primer punto tenemos a los slasher, un tipo de terror enfocado a teenagers, como Halloween, como Scream, en donde un grupo de jóvenes están involucrados en una trama de terror urbano. El gore es nuestro siguiente tipo o clasificación de terror, que se enfoca más en lo visual, un terror más gráfico, bizarro, grotesco, con escenas exageradas, llenas de sangre, vísceras, anexas. El género terror, el cual juega con nuestra mente, más que con los efectos visuales. Y por último, tenemos el thriller, que más que terror, es suspenso, como por ejemplo la película de los otros. Pero el día de hoy vamos a estar enfocándonos en el género terror. Y como bien refirió nuestro locutor, vamos a nombrar a las 5 películas, una de las 5 más memorables dentro de este género. Comenzamos con La Noche de los Muertos Vivientes, una película que tuvo su origen en 1968 con el director George Romero. Es una película básicamente pionera en este género de los zombies y el apocalipsis zombie, en donde la trama se centra en cómo un grupo heterogéneo de personas intenta sobrevivir en el interior de una granja aislada, después de que los muertos por una causa desconocida vuelvan a la vida y persigan a los vivos y den inicio a un apocalipsis zombie. Hemos de compartirles que en este género, al ser pionera, y sobre todo en el año 1968, fue muy criticada por su violencia gráfica. Claro que si hacemos una analogía hoy en día, por supuesto que no es una película de tan alta violencia, dado a que, pues bueno, obviamente hoy tenemos acceso a otro tipo de tecnologías y efectos visuales.
Bueno, déjame decirte que yo no soy tan técnico. A mí me gustó esa película. Yo creo que muchos de nuestros oyentes también la han visto. Si no la han visto, se las recomiendo. Una buena película para un dominguito en la tarde, noche. Yo soy fan de las películas de zombies. Yo sé que muchos de ustedes también. Y esta película a mí me gustó. Digo, como bien dices, si la compramos a los efectos de hoy en día y todo esto, pues a lo mejor se queda un poco atrás, ¿no? Pero ciertamente sí dio un paso bastante interesante y en su momento pues sí levantó muchos sustos. Y yo creo que también hay que valorar esa parte. O sea, no tanto lo tecnicismo, no tanto la parte, tal vez lo que hace una buena película, como un buen libro, como un buen podcast, no solamente son los comentarios positivos, sino los negativos. Entonces la crítica le ayudó muchísimo en su tiempo para precisamente generar ese morbo para que todo el mundo la quisiera ver. Esa prohibición de los padres de aquellos años que todavía tenían tal vez algo de demasiado tradicionalismo o de conservar cierta moral en ciertas cosas dentro del núcleo familiar, y que de repente pues salió ese tipo de películas, pues sí era un escándalo.
Es correcto, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo situándonos, ¿no?, en el contexto de la época. Pero en efecto fue una película buena, de hecho, como lo mencioné anteriormente, fue pues la pionera en este género de apocalipsis zombie. Por lo mismo juega con escenas pues, de desesperación y pánico, aunque por efectos de la época, hoy en día pudiera no ser tan apreciado. Con respecto a la ambientación, pues fue buena, la banda sonora también, y las actuaciones, pues promedio, porque en realidad se la pasaban huyendo de los zombies.
Sí, pero era muy divertido verlos cómo corrían, y los zombies ahí medio se iban deshaciendo, el maquillaje, ¿verdad? Digo, a lo que tenían para ese entonces, se iba deshaciendo, y era también, es muy divertido también ver eso.
Bueno, que también no tenían mucho maquillaje. Básicamente era solamente la cara manchada de sangre y hacían distorsiones de su propio rostro, muecas que...
Sí había látex, ya usaban látex, ya se ponía el látexito ahí pintadito, disfrazado. Digo, sí se ve, nota, al día de hoy cualquiera de nosotros la ve y sí se ve cómo está todo mal hecho, pero sí se ve el esfuerzo ahí de la producción, ¿no? Para lo que tienen alcance o el presupuesto.
Bueno, repito, es que yo estoy comparando ya con las películas de hoy en día, ¿no? Bueno, y ni tan de hoy en día podemos hablar, o tenemos de referencia la de Los Muertos Vivientes o Exterminio, o incluso no.
La de Walking Dead.
Películas, exactamente. Series como The Walking Dead.
O Nación Zombie también.
Exactamente. Soy Leyenda, ¿no? Que también fue una película pues muy buena. Bueno, que no son zombies, son otro tipo de especie.
Se supone que son como vampiros. Ahí una combinación rara, enfermedad extraña, que son más como vampiros. Por cierto, hablando ahorita que estamos en este tema, si todos aquellos que tengan Netflix y que les guste este giro de zombies, vean una que se llama Hashtag Vive, está en Netflix. Excelente película, una trama un poco distinta a las tradicionales de zombies. Muy buena. Aparte del comercial, continuamos, por favor.
Perfecto. Siempre es bueno este tipo de recomendaciones. Y bueno, sin más, pasemos a nuestra siguiente película de terror, si te parece de acuerdo.
¡Vamos!
Y bien, nuestra película de terror siguiente es Calle en el Infierno. Todo mundo recuerda a Freddy Krueger, ¿no? Este villano tan particular que traía un guante con unas navajas muy afiladas. Un psicópata llamado Freddy Krueger. Freddy Krueger, pues bueno, todos sabemos que la trama se centra en ser un psicópata que asesinó a unos niños en una escuela.
Y bueno, ¿que no los dejaba dormir?
Sí, exactamente, no los dejaba dormir, pero bueno, al final del día fue juzgado y salió impune. Situación que enfurece a los padres de los niños que quedaron vivos y deciden quemarlo en unas calderas. Y entonces el espíritu de dicho psicópata ronda, pero a través de los sueños de los hijos que quedaron vivos de los padres que asesinaron a Freddy Krueger en las calderas y lo dejaron quemado y desfigurado. Esa canción tan épica.
Uf, yo no dormí por muchas noches cuando...
Pero es que yo creo que nadie, ¿no? O sea, ya te venías imaginando que venía el Freddy Krueger. Esta escena de cuando los chavos estaban tomando café para no quedarse dormidos. Qué impresión. De verdad creo que fue una excelente alternativa el jugar con el terror psicológico. El miedo a dormirte porque sabes que te va a atacar en pesadillas, pero que sí te va a matar en la realidad. Me parece una excelente
opción. Sí, fue un cambio total, porque justamente así como lo platicas, era de que lo que soñabas era realmente algo que estaba sucediendo. Si él te rasguñaba un brazo, te despertabas y tenías el brazo rasguñado. O si te había cortado la playera, la camisa, la blusa, pasaba exactamente lo mismo.
En ese punto creo que sí fue una muy buena alternativa, una muy buena propuesta, algo innovador, ¿no? El jugar en tus sueños con tus peores pesadillas y, en efecto, que sufrieras estragos en la vida real. Aunque me parece un poco clichoneado el fondo o el contexto inicial de la trama. Pero bueno, al final del día creo que fue una muy buena película de terror. Realmente a muchos nos quitó el sueño de niños. Excelente propuesta. Y bueno, las actuaciones, puedo decir que tuvimos mucho más oportunidad de apreciar las actuaciones en comparación a Los Muertos Vivientes.
Sí, bueno.
Se la pasaban huyendo, no tienes como tanta capacidad de poder evaluar el histrionismo, ¿no? De la actuación.
Pero es que ahí no es, te repito, los zombies no es histrionismo, es simplemente sentir ese terror apocalíptico que todos tenemos. Yo creo que me gustaría darle unos segunditos a la canción de Freddy. Siempre es bueno recordar. Uy, yo creo que a muchos nos recordaron muchas cosas, muchas pesadillas. Pero bueno, Freddy Krueger sigue siendo todavía un estandarte en Halloween, en películas todavía de referencia de terror con su mano, con sus garras, con sus navajas que tenía. Entonces, ciertamente cambió un poco también el estigma de las películas de terror, que siempre eran de monstruos o de asesinos físicos, pues, que ibas y te perseguían a los campistas. Entonces, la verdad fue muy, muy buena película.
Sin embargo, hubo pues una saga, ¿no?, completa de esta película, y en efecto, pues creo que no fueron del todo favorables las últimas, ¿no? Por ejemplo, Cae en el Infierno, en la calle Elm.
Sí, fue bueno.
Patética esa película.
Igual Freddy contra Jason también, híjole.
No, bueno, es que eso ya es humor negro. Puedo clasificarlo como cutre, incluso.
Sí, totalmente. Digo, ahí. Es más, yo no la terminé. Perdón, no la terminé de ver esa película. La verdad, no cumplió las expectativas que yo pensé.
Pues es que realmente ya no tenían por qué sacarla. Más que nada, como bien refieres, es un estandarte. Y bueno, pues al final del día es comercial. ¿Y qué es lo que pretende la industria de cinematográfica? Pues captación de dinero. Pero bueno.
Totalmente.
Sin más por el momento, nos vamos a la siguiente película, que está basada en un gran escritor maravilloso, Stephen King. Y bueno, tiene muchísimas novelas relacionadas con este género, es un genio del terror, y esta película es Cujo.
Uy, de esa, digo, les comento que al día de hoy yo tengo, tenemos un perro de raza mastín, y hace poquito que vimos, retomamos esta película, y pues si recuerdan es de un San Bernardo. Entonces, obviamente son perros de tamaño similar. Y hay que recordar cómo surge Cuyo. ¿Por qué cambia Cuyo de ser? Ustedes, la mayoría conocemos el carácter de un San Bernardo que es noble, que está siempre con su familia. ¿Y cómo un animal tan noble cambia a ser un asesino?
Exactamente. ¿Y cuál fue el origen de la maldad de Cuyo? Bueno, pues un animal que vivía en una granja, tal cual. Y me encanta esta película porque se apega mucho a la novela, sin caer en el aburrimiento, que luego las echan a perder, ¿no? O les ponen de más, o les ponen de menos, y bueno, la riegan, pero aquí creo que hicieron un muy buen empate entre ambas, muy buen equilibrio. Bueno, el perro andaba merodeando, curioseando por ahí, y bueno, mete el hocico correteando a un murciélago, y pues sucede lo que tenía que suceder, lo muerde y le contagia rabia. Situación que cambia, ¿no? Y es aquí donde viene el origen de toda la historia.
Sí, sí, sí. No, digo, totalmente de acuerdo, ahí lo muerden, cambia, se entiende como que le entra un virus, una rabia, algo, que bueno, sabemos que la rabia no hubiera hecho, normalmente un perro no hubiera reaccionado así, pues digo que algún tipo de virus similar a la rabia infesta Cuyo, y empieza lo bueno, ¿no?
Sí, así es, pero bueno, finalmente tiene como mucha lógica, ¿no? Que le contagie algo ahí el bicho, pues ya ves, ahorita nos contagió coronavirus.
No, bueno, y esto casualmente también el murciélago, ¿no? De ahí nos vamos a hacer todos cuyos después de unos, yo creo el próximo año, aparte de zombies, vamos a andar asesinándonos unos a otros.
Pues yo creo que mentalmente ya todos estamos cuyados, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero bueno, algo que puedo rescatar de esta película dentro de mucho, como el juego de cámaras, creo que el juego de cámaras es primordial, y para mí una escena memorable es la escena del auto, ¿no?
Ah, sí, excelente, sí, muy buena, ahí es la desesperación de ahorita ya que yo soy papá y veo esa escena, pero así me desespero, o sea, ver al niño que tiene ya calor, tiene sed, la mamá desesperada por querer sacar al niño del coche, llevarlo a la casa donde pudieran estar en apariencia, y estoy entrecomillando, más seguros contra Cuyo, y bueno, todo lo que se desata después, ¿no? Y estando ahí atrapados.
El auto sin funcionar, o sea, tenía todo en contra la señora, ¿no? Y en ese entonces no había celulares, entonces ¿cómo le avisaba al esposo? Estoy aquí, el carro
sí,
no arranca.
El
niño se está deshidratando, el perro rabioso.
El perro ya se comió medio vecindario, bueno, entonces...
Sí, no, bueno. En esas escenas yo creo que quisieron hacerle un poquito gore, pero bueno, no lograron el objetivo, el cometido, si es que ese era el propósito, supongo que sí. La ambientación es muy buena, excelente juego de cámaras y las actuaciones, bueno, magnánimas, ¿no? Del tanto
sí,
del
sí,
niño,
sí.
La desesperación sí es sí logré conectar absolutamente, como bien refieres, son los padres y bueno, vi perfecto a mi hijo en una situación como esa y bueno, estaría igual o peor de aterrado que el niño. Cuyo, una muy buena película de terror
es un
de
excelente.
Los años 70, basada en la novela del genio del terror.
Y que sigue siendo un genio. Había muchos cineastas se basan en sus historias y demás, ¿no? Porque sí es un gran genio del terror, totalmente.
Así es correcto. Bueno, vámonos con la siguiente. ¿Por qué no? Mencionar este payasito tan, tan singular que ha sido definitivamente un monumento del terror. Partiendo de la premisa que pues, hay mucha gente que padece colorofobia, ¿no?
Sí. Miedo a los payasos. Ahora, déjame decirte rápido que estamos hablando ya en contexto sobre It o eso. Entonces, fíjate que a mí me dio mucho miedo la primera película cuando yo era niño y la vi. Realmente yo creo que muchos de nuestra generación quedaron, pues no sé si decirlo, traumados, afectados. Bueno, no afectados, simplemente era una película que nos daba miedo. Es más, yo todavía ya de como joven adulto o adulto, no la vi. No volví a ver esa película hasta que salió la versión nueva, hace un par de años. El capítulo primero de It y la verdad sí me sorprendió, le disfruté mucho y repito, pero la original yo la verdad sí fue es una película que hasta ahorita no cambio, me sigue dando como no el miedo, pero sí esa, no sé, esa cosquillita, no sé si ustedes me entiendan, de la escena, por ejemplo, del baño, la escena de cuando, no sé si recuerden, como que abre la boca y saca todos sus colmillos así como raros. La escena cuando los está persiguiendo, ¿no? Cada uno de los muchachos. Entonces, sí hay muchas cuestiones, cuando está repartiendo los globos, ¿no? Entonces, sí fue una situación, digo, no tanto, no recuerdo que me impidiera dormir. Tardaba más en dormir, pero digo, finalmente sí fue una situación de que me causó ahí un estrés.
Sí, totalmente. Creo que este tema de los payasos es como muy polémico siempre, ¿no? Ni más para lo malo. Yo
sí,
en personal
sí.
Siempre he tenido miedo a esas cosas. Son como siniestros, ¿no? Pero bueno, la trama se centra básicamente en un ente maligno que fue expulsado de su planeta, la tortuga. Y cuando llega aquí a nuestro planeta Tierra, llega en forma de meteoro y cae en Derry. El pueblo de Derry. Cabe mencionar
un pueblito encantador con crepúsculos rebosados.
Seguramente. Y bueno, cuando cae el meteoro ahí en Derry, empieza a haber una masacre, ¿no? Una masacre y especialmente contra los niños. ¿Por qué contra los niños? Pues porque son los más propensos al terror, ¿no? Y este personaje, recordemos que se alimenta del miedo. Un poquito de la mano y como haciendo una analogía con esta película que acabamos de mencionar, ¿no? De Freddy Krueger. Esa parte de jugar como con el psique humano.
Correcto, sí, totalmente.
Y bueno, el objetivo, pues, jugar con la mente del espectador y las fobias, ¿no? Las fobias más triviales, que los hombres lobo, los arácnidos, la sangre, ¿no? Estas escenas. En donde podemos comparar, hay dos películas, ¿no? La de 1986 y su secuela en 1990... con Tim Curry, que fue el que interpretó a It, a Pennywise, y bueno, la versión de 2017 con Bill Skarsgård, que definitivamente tenía un paquetazo este cuate.
Totalmente, sí, por eso me comentaba hace un momento que la original, la 1, la It original, uno de los 80s, a muchos de nuestra generación, estamos hablando que al día de hoy tengo 37 años, híjole, fue una película que sí nos dejó huella a todos.
Situándonos en ese contexto de 1986, realmente el guión fue muy bueno. Sí, se apegó a la novela. Por cierto, de este gran genio que habíamos mencionado, ¿no? Stephen King. Sin embargo, quedó como humor negro después de la del 2017.
Sí.
Definitivamente este payasito interpretado por Bill Skarsgård. Excelente trabajo del chavo. Aparte que la altura, ¿no? La ayuda y esos ojos malévolos, porque como dato interesante, Bill Skarsgård puede provocarse estrabismo. Entonces, estas escenas donde el ojo se le iba totalmente hacia el otro lado, él lo podía hacer, realmente no fue un efecto de cámara, él lo hizo.
Sí, pero sí, es más, yo con los que grabaron y él lo agarró y se le hizo fácil hacerlo, yo creo que gritaron en ese momento, ellas ya se le descompuso el ojo.
Algo así, ya se le ponchó el ojo, se lo fue de viaje. Es ojo alegre. Pues sí, así salió este amigo, ¿no? Con esa peculiaridad y bueno, esta altura y esa actuación, ese histrionismo maravilloso, definitivamente sí, como dato curioso también, se enclaustró un tiempo, él, en un aislamiento total y absoluto para meterse en el personaje de It. Y lo hizo de una manera magistral, definitivamente.
Sí, totalmente escenas, un gran trabajo por parte del actor, totalmente.
Las mejores escenas, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, y voy a hacer una analogía entre la de 1986 con Georgie, ¿no?
Uy, sí. Continúa, por favor, sí.
La de Georgie. Definitivamente, bueno, ya mencionamos, ¿no? Si contextualizamos al 2017, los efectos de cámara, efectos especiales, un presupuesto que, bueno, se ve que estuvo huge. Qué grandioso trabajo, de verdad, porque se vio muy natural, no se vio una escena forzada. Sí fue como un scare jump, porque a pesar de que ya sabíamos qué es lo que iba a pasar, porque ya esto fue como un cover, un remake, lo lograron impresionantemente. La desesperación del niño con el brazo amputado se vio muy bizarro,
sí, revolcándose
entre la lluvia, la sangre corriendo, ¿no?
Yo cuando vi esa primera escena en el cine, que sale y le muerde el brazo, me terminó de atrapar la película. Dije, a su madre, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar después?
Exactamente, sí, empezó con un ritmo bueno. Y la cara de maldito del pinche payaso, así, babeando, ¿no? Saboreando el miedo del niño. No olvido sí. los labios rojos, así de te voy a tragar, cabrón, ¿no? Maldito, o sea, de verdad, muy maldito.
Sí, cabrón. Un personaje exactamente que se hace odiar desde el principio. Bueno, que todos íbamos ya predispuestos a ese sentimiento con él. Pero en cuanto vimos, yo creo, esa primera escena fuerte, sí, atrapó el odio de la gente que iba a ver esta escena o esta película al cine, ¿no?
Sin embargo, bueno, pues también tenemos otra escena que considero muy buena, no sé si estás de acuerdo conmigo. Cuando va saliendo, cuando lo van a buscar, ¿no? Ahí a su casa, esa casa abandonada tan épica, donde llevaba a todas sus víctimas, uno de los umbrales para poder llegar a su alcantarilla de putrefacción. Cuando sale del refrigerador todo contorsionado para asustar
a él. Sí, excelente, buenísima esa parte.
Esa escena estuvo poca madre, bien logrado el efecto visual, sin caer en lo cómico, ¿no? Su risa malévola. Sin embargo, se contrapone la escena del baile cuando está con esta Beverly, ¿no? Esa escena para mí estuvo de más, estuvo cómica, le restó formalidad, no se vio absolutamente tenebrosa. La considero innecesaria, tan innecesaria como la escena del baño en donde en la 1, la película, bueno, no en la 1, sino en la de 1986, se ve cómo le van explotando globos llenos de sangre a Beverly. Y en esta segunda versión, le salen pelos, ¿no? De la coladera, así un chinguero de pelos, yo creo desde antes de la pubertad. Pelos de su papá, pelos de todo mundo ahí salían, ¿no? Y llenos de sangre. Yo no sé si Beverly haya sido,
que haya sido
de la sangre, así, la fobia de la sangre.
Digo, quiero pensar que sí, porque a cada uno justamente les ponen su mayor miedo, entonces.
Honestamente no recuerdo, porque sí leí la novela hace muchos años, pero pues no, me parece que no. Y tocante este punto, también omitieron algunas escenas que yo pensé que iban a sacar ya por tener otro tipo de contexto, una mente más abierta, un público más abierto a este tipo de escenas. La escena de sexo, del pacto que hacen entre ellos, entre los amigos, los perdedores,
¿no? Ah, sí, nunca ha salido, no creo que salga. No creo que salga porque estamos hablando de adolescentes. Y aunque hemos avanzado mucho, y vuelvo a entrecomillar, moralmente, todas son escenas que no creo que que los permitan, porque precisamente la clasificación de la película sería, no sé, casi triple X por esa pequeña escena. Y obviamente el auditorio, o mejor dicho, la gente que iría a ver una película así, a un cine cualquiera en México, en cualquier otra parte del mundo, yo creo que se reduciría bastante. Entonces no creo que esa escena, que sí es clave, es fundamental en el libro, pero en la película, en cine, no creo que la volvamos a ver. Aparte de aquí en lo que hacen otra película de It, yo creo será una tercera versión y será, no sé, ya cuando esté retirado, yo supongo.
Pues esperemos que no, porque la van a echar a perder. En lo personal sí me hubiera gustado que la incluyeran, aunque la película tiene tan buen ritmo, tan buena ambientación, juego de cámaras, efectos tan chingones que la verdad la escena saldría sobrando, aunque sí se hubiera conectado un poquito más con los personajes, sobre todo por la personalidad que les manejan, ¿no? Como más abiertos, como más, no sé, conectamos más. Bueno, nuestra siguiente película también es de este máster del terror, Stephen King, Cementerio de Mascotas.
Uf, uf. Ahí déjame decirte que el cementerio de mascotas, déjame decirle que yo de niño, y bueno, y también de adulto, me encantan todo tipo de animales, ¿no? Y bueno, cuando vi cementerio de mascotas, creo que no recuerdo cuántas películas son, si son dos o tres. Pero realmente era una situación de miedo. O sea, la uno, recordemos que es con el gato. La dos es un perro. Y digo, entonces, y sí, bueno, a mí sí me dio mucho miedo. Yo creo, la uno por el cambio de la situación de que precisamente revives a tu mascota que muere y luego de ahí revives a tu hija, ¿no? A tu hijo, perdón, que es el trama de la uno. Y luego en la dos es algo. A través de un perrito, de un perro blanco, no recuerdo la raza, pero igual se pone pesado el ambiente. Y repito, pues tú sales de niño, estás viendo esa película, que repito, siempre me ha gustado, y yo creo que sigue siendo referencia para muchos de nosotros y para muchos directores o productores actualmente que yo he notado que, si bien la mencionan, incluso algunos críticos comparan películas semejantes actualmente con Cementerio de Mascotas, que sigue siendo para mí un referente en películas del terror con animales y obviamente tema de niños.
¿Cuál es la trama de esta película? Bueno, que una familia se muda de una gran ciudad hacia un pequeño pueblo, ¿no? La casa que adquieren tiene una gran propiedad y dentro de la propiedad existe un cementerio de mascotas, situación que refiere uno de sus vecinos, un viejecillo muy amable que inmediatamente interactúa con ellos. Al ser viudo, está lleno de secretos este viejecito y les dice no vayan más allá de la enramada, una enramada que delimitaba justamente el cementerio de mascotas hacia una vereda, una brecha siniestra en donde si la caminas y si llegas hasta hacia el mero fondo, ¿no? Vas a topar con un cementerio indio en donde si tú querías revivir algún muerto, algún familiar, alguna mascotita muy querida, pues lo podías enterrar ahí e iba a revivir.
Pero antes que continúes, déjame. Yo creo que una de las escenas muy cortita, pero sí que te saca de onda, es cuando, como bien dices, llega la familia y la niña, la niña un poquito mayor, está caminando cerca de. Tienen en su propiedad como ha entrado un bosquecito y ven un, digámoslo así, desfile de niños con una máscara de animales, ¿no? Ya son perros, de gato, así van disfrazados y con tambores tocando. Y traían no recuerdo si era el cuerpo igual de un perrito o de un gato, pero lo iban a enterrar porque ahí había un cementerio de mascotas, literalmente. Entonces era un ritual de los niños de este pueblo, de esta zona, pues cuando murió una mascota, pues hacerle su marcha fúnebre, ¿no? Pues su despedida. Pero la escena de los niños todos serios, no iban riendo, no iban hablando entre ellos, iban en fila, con sus máscaras, y caminando, tocando tambores. Y llevaban al animalito tapado en una sábana. Entonces, y la niña se queda parada, impactada de la escena. Digo, yo cuando me acuerdo que la vi la primera vez, lo mismo. Porque pues son niños, no te imaginas que un niño pueda tener ese tipo de ideas o sentimientos tan profundos, ¿no? Todo nos duele cuando perdemos a una mascota, ya que son ya parte de la familia, pero esa escena también de entrada te empieza a atrapar en lo que va a ser la historia de la película.
Y bueno, también de esta película tenemos dos versiones, ¿no? La película de los 80s y la película del año 2019. Fueron buenas ambas versiones, pero definitivamente me quedo con la primera. La segunda tuvo dos que tres situaciones que la verdad no me gustaron. En la primera tenemos la muerte, ¿no? La muerte del pequeño, del bebé. Sale un poquito de rango porque pues tú te esperas todo por el nombre, ¿no? Cementerio de Mascotas, que todo esto vaya a ser como más encaminado hacia los entes, ¿no? Hacia los espíritus, hacia los fantasmas, a este tipo de fondo.
Sí, totalmente, totalmente.
Sin embargo, bueno, pues esta tensión que se sufre cuando el pequeño se va acercando a la carretera y se ve venir el tráiler, ¿no? Que al final lo acaba arrollando. Esa escena para mí fue épica, marcó muchísimo, aunque no fue de terror, repito, como de terror fantasmagórico, por así clasificarlo. Pero sí me conectó mucho, muchísimo, y sí me dejó en shock, ¿no? Sí fue definitivamente una escena muy cruda. Y sobre todo creo que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero las escenas como de terror hacia niños son más impactantes, más fuertes y más crudas.
Sí, 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 sí.
Excelente ambientación, excelente trama, como no, si nos estamos basando en una novela épica de este maestro del terror. Cementerio de Mascotas, una excelente película.
Sí, totalmente, totalmente. Repito, son películas que siguen siendo referencia aún el día de hoy. Y estoy de acuerdo contigo que la 2 o la... No, no la 2, perdón. La versión actual o la última versión de Cementerio de Mascotas le quisieron cambiar mucho, le quisieron poner otro toque distinto al título de la propia película. Digo, entonces el final cambia totalmente con toda la familia ahí posesionada ahí con demonios, espíritus de quién sabe qué. Entonces, pues la verdad como que no, le cambiaron totalmente el final o el feeling que tenía esa película originalmente.
Sí, cayó en humor negro.
Oye, hablando de... Hemos tocado cinco... ¿Cuántas películas hemos tocado? ¿Ha platicado hasta ahorita?
No tengo idea.
Bueno, pero todas han sido americanas. Me gustaría tocar una película mexicana de que nos impactó, y es una película, a mí lo personal, viejita. La de... ¿Cómo se llama esta? Que sale un gato negro.
Bueno... es un cine distinto, ¿no? Recordemos que estamos hablando de grandes cineastas. El cine mexicano, quiero compartirles que no era del todo fan del cine mexicano. ¿Qué es lo que pasa con el cine mexicano? Bueno, todos sabemos, un bajo presupuesto. Sin embargo, creo que contamos con grandes actuaciones, ¿no? Sobre todo si hablamos de la época de los 60s, inicios de los 70s, y con gente, pues, que tenía gran potencial, pero lástima que no los mismos ingresos. Ellos no ganan en dólares, ganan en pesos mexicanos. Carlos Enrique Taboada, un excelente director, tuvo 4 películas memorables, por mencionar algunas de ellas. Siempre como jugando con esta parte del psique humano, la autodestrucción y el morbo, el ocultismo, ¿no? El Libro de Piedra, excelente recomendación.
Ah, también, también.
Muy buena, El Libro de Piedra. Tenemos también Hasta el Viento Tiene Miedo, con Alicia Bonet, excelente recomendación.
Para la original, obviamente.
Sí, no, no, lo bueno es que ahí ya te estás metiendo en un cine cutre de terror, supuestamente terror mexicano, que, bueno, los remakes que hicieron de estas películas, francamente no merece la pena mencionarlas, pero nos quedamos con las primeras versiones. Hasta el Viento Tiene Miedo.
Sí, las que ahorita estabas mencionando, digo, son todas muy buenas.
Más Negro que la Noche, excelente película. Más Negro que la Noche, creo que es una película de culto mexicano. ¿Y qué es lo que tiene Más Negro que la Noche? Realmente efectos especiales, ¿no?
No, pero el ambiente.
La ambientación, la atmósfera que crean, la banda sonora y los scare jumps, porque sí hay muchos scare jumps, pese al bajo presupuesto. Y las actuaciones, ¿no? Tenemos actuaciones muy particulares.
Sí, sí, sí.
La trama, excelente guión. Creo que aquí es con lo que se defiende nuestro cine mexicano, las actuaciones.
Ahí, querido público conocedor, yo sé que habrá muchos, yo me incluyo, yo cuando... Mi esposa me sugirió esta película, que es a blanco y negro. Hay escenas así oscuritas, y pues obviamente ya es un cine con una un tono de colores muy básico, pero a lo que me refiero, como bien dicen, no hay una gran cantidad de efectos, o no los hay, pero créanme, se las recomiendo, véanla, pero la original, donde salen, ¿de qué años fue esta película? ¿70, 60?
60, 70.
60, vean esa. Véanla en la noche, véanla, la pueden ver en familia, digo, con sus... Si es que tienen hijos, con hijos de edad no tan chiquitos, pero realmente vale la pena que se tomen un tiempo y también valoremos... nos explico, los mexicanos no son risa, como últimamente han sido, que también han sido, repito, son muy buenas, nos quitan ese peso del día a día con las ocurrencias de estas películas, pero estas de miedo, realmente... muy buenas.
Y bueno, en alguna otra ocasión podremos abordar este tipo de temas, ¿no? Del cine mexicano, porque pues hay algunas que están medias cutronas, pero bueno, por morbosear y toda esta parte, pues pudiéramos hacer un pequeño podcast con relación a ellas. Y bueno, retomando con nuestros grandes cineastas y estas excelentes recomendaciones, El Heredero, The Hereditary.
Ah, sí, claro.
Tenemos una propuesta nueva, diferente, que juega con todo. O sea, es que es terror en todo sentido. Ajá. Es el terror psicológico, el autodestructivo, el ocultismo, el ritual. Pero todo va de manera como muy lenta y muy progresiva. ¿Cuál es la trama? Tras el fallecimiento de la abuela materna, sucesos extraños empiezan a suscitarse en torno de la familia. Y paulatinamente se descubre que la abuela era la lideresa de un ritual satánico en el cual adoraban al demonio Paimon. Tenemos un maestro maravilloso aquí, director, Ari Aster. Una nueva propuesta de dirección. Este señor, sí, es que esta película es de culto, ¿sí? Es una imperdible, sí, un básico, sí, sí, del terror, ¿sí? En todo sentido, juega con efectos visuales, juega con tu mente, juega con psicopatías, ¿no? Y también el egoísmo y la ambición de la abuela por querer conservar, o más bien alcanzar un estatus, sacrificando toda una familia.
Sí, ahí déjenme decirles que esa película, inclusive, yo cuando la vi... hubo ciertas escenas que en serio, sí, estaba, la vimos en casa, si no mal recuerdo, o si fuimos al cine.
No, bueno, sí, fue en casa.
Ok, bueno, no importa, pero el chiste es que cuando la volvimos a ver en casa, o cuando la vimos en casa, sí hubo escenas que yo me llegaba a tapar con el cojín, o con la, porque
bueno,
sí,
pues es
sí,
que
sí,
no siempre.
Sí, hubo escenas fuertes, zonas.
Perdón, aquí te voy a quemar un poco, luego me toma de la mano y cuando estaba en las escenas más buenas me aprieta la mano.
O sea, yo creo que están de acuerdo conmigo que yo cuando voy a meterme una película de terror,
eso
yo voy,
sí es terror.
Voy predispuesto a espantarme, o sea, yo voy dispuesto a buscar ese susto, ese grito, ese brinco en el sillón. Está quererme tapar los ojos porque te metes con el personaje que está sufriendo esos ataques o esas intenciones de muerte, ¿no? Es lo mismo cuando te vas a reír, o sea, tú vas a una película de reír porque te quieres reír. No vas a ver una película porque quieras llorar, ¿no? O sea, es buscas según tu humor el tipo de película que vas a ver. Entonces, si voy a ver una película que quiero que me espante, uno mentalmente se hace como que más susceptible a este sentimiento, a esta emoción. Entonces, si pasan escenas fuertes o inesperadas, que es lo que parte de la magia de este giro, pues obviamente es pues te exaltas, ¿no? Brincas, gritas o apachurras manos, en mi caso.
Pues esta película cumple con todo. Tiene scare jumps, tiene escenas visuales, alguna que otra escenita gore por ahí nos regala, pero perfectamente bien lograda. Juega mucho con la mente, ¿no? Ahí es una familia muy particular. Podemos ver un matriarcado, una señora que, pues en efecto, estaba metida en todos estos rituales satánicos hacia Paimon, y el simbolismo se empieza a ver desde el fallecimiento, ¿no? Inicia con el funeral de la abuela y la abuela que tiene el collar, el dije del símbolo de Paimon, ¿no? Pero lo curioso es que la familia es ajena totalmente a todo este tipo de ritual al cual la abuela pertenecía. Y conforme va surgiendo, se va suscitando la historia, se van descubriendo. Porque tal parece que la abuela dejó todo un plan maquiavélico ahí con el demonio Paimon para que se fueran suscitando eventos. Escenas y spoilers. La escena de la decapitación es un básico en esta película.
Pues bueno, ahí es donde se arranca todo el desastre en la película.
Y bueno, todo sucede porque la familia está conformada por, contando a la abuela, 5 elementos, ¿no? Papá, mamá y 2 hermanos, la menor y el mayor. Que es un chavo como de 18 años más o menos. Y la hermana menor, que se llama Chavi, que es una chavita muy rara, tiene ahí como ciertos padecimientos y se conduce de manera como muy autista. Y la abuela lo que pretende es que reencarne Paimon.
Yo creo que no hay que platicar tanto, hay que dejar, yo creo que la gente también lo vea. Yo estoy seguro que esta película mucha gente no la ha visto. No fue tan mencionada en cines, no tuvo tanta publicidad que haya recordado. Y yo creo que también hay que dejarles eso un poco a la imaginación y que la gente la busque y la vea.
Pues bueno, es una excelente recomendación, de verdad, véanla. Si quieren espantarse, repito, no van a encontrar luego los scare jumps. Hay escenas muy interesantes, pero van de manera muy progresiva. Pudiéramos decir que un poco lenta, pero como se va desenmarañando toda la trama, tiene un final excelso. De verdad que Ari Aster, mis respetos. Y por ahí tiene otra que no voy a mencionar ahorita, no voy a hablar al respecto, no voy a profundizar, pero se llama Midsommar.
Yo creo que esa la dejaremos para una segunda sesión de podcast.
Sí, entra más dentro de Terror Gore.
Sí, este tipo de pláticas en este podcast de terror real, yo creo las iríamos teniendo una vez por semana, algo así, comparando películas de terror que bueno, van sonando en nuestra actualidad o que ya hayan pasado y que se consideran buenas o consideramos buenas. Repito, este tipo es obviamente a nuestra opinión personal. Si ustedes tienen otra opinión, bueno, por favor, bienvenida. Ahí les pido, por favor, que nos pueden hacer llegar alguno de sus comentarios. No se olviden suscribirse. Próximamente vamos a seguir teniendo más historias, más cuentos. Todo esto de diferentes zonas del país. Estamos hablando de México. Y van a ser historias reales que les hayan pasado, pues obviamente, entre nuestros conocidos, nuestro círculo social, que nos van compartiendo y con mucho gusto se las vamos a ir haciendo llegar para que las escuchen.
Y bueno, nuestra última película de terror, una magnánima obra de arte. Aquí no vamos a encontrar escenas sangrientas, no vamos a encontrar, bueno, ni en las otras. Hay escenas muy, muy poquitas así contadas que realmente pueden impactar visualmente. La Bruja.
Uy.
Una joyita del terror. Una joya de terror por este director Iger, maestro. Bueno, es un fascinante relato sobre brujería que gira en torno de los años 1700, con un grupo, una familia, conformada por 5 elementos, los cuales fueron expulsados porque eran protestantes, ¿no? Eran protestantes y a la vez como de esos bien que me golpeó el pecho, me doy golpes de pecho y me lo doy de recto y me lo doy de puro, y pues la realidad de las cosas es que descubren lo más oscuro dentro de ellos mismos.
Sí, sí, sí.
Cuando llegan, y bueno, en ese entonces cabe mencionar, cuando tú llegabas a una propiedad, esa propiedad ya estaba tu nombre, ¿no? Y ellos se instalan dentro del bosque, las entrañas de un bosque tenebroso. De entrada ya nos regalan una atmósfera, híjole, que instila malestar y remueve instintos, ¿no?
Totalmente.
Juega mucho, mucho, mucho con un terror primitivo ineludible. Entonces, brujería, satanismo, y bueno, todo a través de una chiquilla de 16 años,
¿no? Ahora, cabe destacar que, no recuerdo si lo mencionaste, pero la familia era muy extremadamente, que recuerdo, bueno, en esos años la gente era extremadamente religiosa, ¿verdad? Cuando la conquista del territorio norteamericano, que entonces todavía se acostumbraba mucho la cacería de brujas, todo este tipo de cuestiones, muy apegadas a la ideología británica, que eran precisamente los que se iban asentando en este territorio. Y como dices, la atmósfera del bosque totalmente tenebrosa, hacen su cabañita en medio de la nada y, híjole, La verdad empiezan a pasar cosas muy extrañas en todo el desarrollo de la película.
Es que todo les pasa de todo. Y bueno, aquí nuestra estelar, la protagonista que se lleva todas las palmas, Anya Taylor-Joy. Excelente actuación de esta chiquilla, magnánima, que se lleva la película, sin duda alguna.
Sí, totalmente.
Y bueno, y pues el Ray Philip. Sí, si ven la película Ray Philip y los dos gemelos hermanos de esta niña, bueno, sí son una cosa que te ponen la piel chinita. Y pues bueno, desde que vi el tráiler yo supe que iba a ser una película de culto. También le damos ese título, una película de culto.
Ahora, hay que recordar que esa película tuvo retrasos de estreno en muchos países, incluido México, por la fuerte trama que traía. Entonces, porque me acuerdo que tenía una fecha de estreno y se canceló esa fecha de estreno. Y lo mismo pasó en distintos países de América Latina. No recuerdo si pasó lo mismo en Europa. Pero en América Latina pasó muchas veces que se pospuso las fechas de estreno de esta película. Y su tiempo en sala creo que también fue menor al tiempo normal de una película. Entonces sí fue una película que siempre se esperó fuerte.
Se esperó fuerte, pero sin embargo, algunos críticos no aparecieron en Rotten Tomatoes, pero sí ha tenido críticas fuertes, ¿no? Tanto para bien como para mal.
Sí, como cualquier otra película.
Es una película que juega totalmente con tu mente. 100% terror psicológico. Conecta con tus emociones más bajas, ¿no? Ese doble discurso que en algunas ocasiones el ser humano tiende a crear, ¿no? Esta doble faceta, ¿no? Gente que se cree muy buena y en realidad es un monstruo. Y pues bueno, aquí el juego de la inocencia, de la virginidad, del sexo también, ¿no? Juega mucho, la pureza también tiene un papel primordial.
Totalmente, sí, es una película muy interesante. Sí. Yo me acuerdo cuando la vi, sí dije, es totalmente distinta a cualquier otra película de terror que haya visto previamente. Terror, suspenso, como lo quieran llamar. Y la verdad me gustó porque, repito, sale del estándar que normalmente conocemos. Entonces, totalmente recomendada. Si no la han visto, véanla. Ya está en algunas plataformas digitales. Entonces, ahí la pueden buscar. Y totalmente, digo, por favor, de todas estas películas que les estamos platicando, de ser posible, déjenos sus comentarios. Esto es más, no tanto en Spotify, en Apple Podcast, para todos aquellos que gozan de una Mac o un iPhone. Por favor, y ahí compártele el telefonito a tu amigo que también nos escuche para que nos deje también algún comentario.
Y bueno, pues estas fueron las películas memorables que nosotros recordamos y queremos compartir con ustedes, invitarlos a que las aprecien, a que las vean, a que nos regalen una retroalimentación. Se vale no estar de acuerdo al final del día, son puntos de vista y no tienen por qué estar al 100% de acuerdo con nosotros.
Totalmente.
Y bueno, disfrútenlas. En alguna otra ocasión podremos tocar temas de otras películas de culto, como El Exorcista, sagas interesantes como La Profecía. Y a lo mejor por la precuela del Exorcista la estaremos retomando, pero en la clasificación Gore.
Perfecto, pues bueno, no queda más que agradecerles su tiempo de escucha. Ya nos extendimos un poquito más de lo que habíamos pensado, pero bueno, es que este tipo de temas yo creo que se prestan para extenderse. Por favor, les repito, no olviden suscribirse, pónganos nuestras 5 estrellitas y esperamos sus comentarios. Si tienen algún tema o alguna sugerencia en la cual alguna historia que ustedes hayan vivido, que hayan pasado, por favor, háganosla llegar. En el resumen de este episodio va a estar ahí un correo para que nos puedan hacer llegar esta información. Y, pues bueno, no queda más que despedirnos, que tengan muy buena noche. Y disfruten de sus películas de terror.